Abrimos ya el tiempo de opinión con Manolo Lama desde aquí. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Allí sigue Miguelito. Incorporamos a Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico Barcelona. Hola, Miguel.
Muy buenas.
Juanma Castaño. Hola, Juanma.
Hola, Joseba.
Qué caliente has dejado el asiento, hijo.
Sí, ¿eh?
Sí, está calentito. ¿Te ha gustado, eh? Ser.
Sí,
ha gustado,
sí,
gustado, te ha gustado. Estar aquí sentado.
Felicítale por el programa.
Le da la enhorabuena ya en su momento, en cuanto
muy
ha terminado.
Bien, muy bien, ¿eh?
Hola, David Albelda, ¿qué tal, David? Buenas noches.
Muy buenas.
Ciro López, hola, Ciro.
A ver, María Purísima.
Sin pecado concebida. Y sigue Tomás Guas. Y vamos a hablar unos minutos con el seleccionador después de, o antes de que se juegue el último partido de la fase de clasificación para Francia 2016, con la clasificación, evidentemente, ya absolutamente conseguida. Vicente del Bosque, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues muy bien.
Muy bien, me alegro. Para usted, Kiev siempre será una ciudad de recuerdo imborrable, ¿no?
Sí, fue un momento bonito en el 2012 que ganáramos la segunda Copa de Europa consecutiva. Fue muy agradable para todos, claro.
Y además creo que ha dicho que el partido de la final ante Italia, aquel 4-0, es el mejor que ha jugado la selección bajo su dirección.
Pues seguramente, sí. Es de los partidos que quedan más satisfecho, aparte porque la contundencia del resultado y también por lo que significaba el ganar de Italia en la final, claro.
Mañana va a ser un partido muy diferente. Nos ha relatado Miguelito la posible alineación y como no hay nada en juego va a haber muchos cambios, ¿no?
Pues hombre, hay cambios porque yo creo que estamos en la obligación de ellos. Llegamos en una situación ideal de poder maniobrar como queramos y yo creo que es bueno para todos, para nuestros jugadores, para los clubes, para la salud de la selección y para comprobar pues el nivel de cada uno. No es una prueba de fuego que digamos que se la juegue mañana los que estén ahí en el campo, pero sí es importante que repartamos minutos entre todos, ¿no?
Ha dicho que el equipo está hecho, que el 11 inicial no, pero que el equipo está hecho. ¿A día de hoy eso le hace estar esperanzado en poder reeditar el título?
Bueno, no podemos pensar tan a largo plazo y más con la competencia que tenemos. Yo creo que sería un síntoma de antideportividad decir que vamos a ganar el europeo. Pero bueno, yo creo que como deportistas debemos pensar de que estaremos ahí en el grupo de privilegiados que pueda aspirar a ganarlo, claro.
El partido de mañana o la convocatoria no cuenta porque hay muchas ausencias, solo siete creo que del último mundial, pero cuando conozcamos el equipo base que jugará esa Eurocopa, tampoco habrá muchos cambios con respecto al último mundial, ¿no?
Bueno, no sé, cada uno lo mira desde el punto de vista que quiere. Lo que no podemos hacer cambio porque todo el mundo diga que tenemos que hacer los cambios. Los cambios son con sentido común. No podemos echar a la calle a jugadores que están con 27, 28 años en plenitud de juego y que están jugando en los grandes clubes europeos. Por tanto, no podemos eliminar de un plumazo a todos aquellos que, porque digan que tenemos que hacer cambios, pues los tenemos que hacer. En función, primero, de que ellos no hagan mérito en donde estén jugando y, segundo, que los que vengan por detrás sean mejores.
¿Puede cambiar el 9 y, viendo el papel de Morata y de Paco Alcácer, Diego Costa lo tiene cada vez más difícil?
Pues uno más. Al trío, de momento, y algunos más que pueden venir, pero tres jugadores para un puesto o para dos puestos siempre es importante tenerlo y, además, con distintas características que se podrían complementar perfectamente cualquiera de ellos.
¿Pero Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente?
Si quieres que te diga que no va a volver Diego
Costa.
Diego Costa va a venir porque es otro jugador que tenemos confianza en él y que si demuestra en su club, como ha estado jugando en el Atlético de Madrid, en el Chelsea, pues podrá venir naturalmente.
No le preguntaba eso, pero sí le pregunto directamente si Diego Costa ahora mismo es el tercer delantero del centro de la selección.
Pues no los tenemos numerados. En función de cómo estén jugando, pues arbitraremos una solución u otra.
A día de hoy, contando con que no haya lesiones, que eso nunca se puede vaticinar, pero contemos que no haya lesiones, de los veintitantos que lleva Francia, 24, 25, ¿cuántos se puede decir que son fijos, aunque no nos diga quiénes son?
Es hacer elucubraciones que no vienen al caso. Quedan muchos partidos por delante, bueno, muchos partidos, muchos meses, y en sus clubs. Ahora tenemos dos partidos en noviembre que son muy atractivos, que es jugar contra Inglaterra y Bélgica, posiblemente dos de las mejores selecciones que hay en Europa en este momento y poco a poco. Lo más importante es que vayamos avanzando, que no sea ninguna involución cada paso que demos y que vayamos dando pasos hacia adelante, ¿no?
Por cierto, la duda es si usted seguirá o se mantendrá, imagino que se mantendrá hasta poquito antes de la Eurocopa, pero los jugadores cada vez que hablan no hacen más que decir que usted es el mejor seleccionador posible. Ahí evidentemente juega con ventaja porque los convoca usted, pero ¿qué supone que lo digan públicamente?
Pues nada, que no lo deben de decir. ¿Qué van a decir ellos? Si lo dicen es, puede ser un síntoma de peloteo y piensan lo contrario, pues, ¿qué van a decir? ¿Lo van a decir? Pues no. Así que lo mejor, que estén callados.
Manolo, Miguelito, empezamos nosotros desde Kiev.
Bueno, yo lo que quería escuchar al seleccionador nacional, porque llevo desde que empezó la convocatoria leyendo el virus FIFA, es cierto que se ha lesionado Benzema, Modric y otros muchos jugadores, el Kun Agüero. Usted como seleccionado, porque aquí parece que el virus FIFA es culpa de los seleccionadores del mundo, ¿usted qué tiene que decir?
Bueno, pues hombre, que nos fastidia a todos que se lesione un jugador, cualquiera del club que sea, pero que en cualquier entrenamiento, en cualquier actividad deportiva que se haga, pues la lesión, y más en un deporte como el fútbol, puede haber algún choque, que no necesariamente sea por mala preparación, sino cosas fortuitas que pueden ocurrir, como les pasó el otro día a David y Álvaro Morata. En fin, han sido cosas de mala suerte y nos sabe muy mal que esto ocurra, y que nosotros, desde luego, mientras estemos aquí, vamos a preservar a todos y que salgan en las mejores condiciones, y no vamos a abusar ni a forzar a nadie, desde luego.
Pero, ¿qué le pasa? La sensación de que pues, se les culpa a los seleccionadores de lo que le pasa a los jugadores, parece como que en sus clubes no les pasa y que van a la selección y que les pasa, ¿no?
En fin, tengo mi propia opinión, pero yo creo que ya es suficiente con lo que te he dicho. Yo creo que es así como está la cosa, y afortunadamente yo creo que tenemos una competición paralela, que son los clubes, las selecciones nacionales, que tienen su atractivo, y que somos uno más dentro del concierto de 54 selecciones que participan en un europeo, de 209 que están en FIFA, pues una más, y que esos campeonatos están ahí para pasión del aficionado al fútbol, para y disfrute.
¿Qué le pasa a Piqué, que ayer creo que no se entrenó y tampoco ha soltado al césped?
Tenía unas molestias y me dijo, mister, prefiero... Entonces, probablemente no vamos a forzar a un jugador que... Y además mañana podemos ver a Echeita y a Nacho, podemos ver otra vez a Bartra si está en buenas condiciones, si lo necesitamos, y tenemos suficientes recursos para no cargar ningún jugador.
Por cierto, ahora sigo o dejo seguir preguntando al resto. Lo sucedido en Logroño, sobre todo lo sucedido en la última parte del partido, ¿ha rebajado un poquito ese clima de tensión que había en torno a Piqué?
Es que nosotros desde dentro no tenemos ningún problema. Yo creo que los problemas siempre nos vienen desde fuera. Dentro de la selección puede haber alguno más o menos a disgusto, si juega de estar entre los 11 o no están, porque somos 23 y están acostumbrados a jugar en sus clubes, y vienen aquí y algunos no juegan, puede tener algún cierto malestar, pero la verdad es que la convivencia es muy buena, pero todos los problemas que nos vienen son desde fuera, y además, curiosamente, de aquellos que son pues muy españoles y que quieren mucho la selección española, pero nos joden, chicos, nos fastidian, pero bueno, tendremos que aceptarlo y tampoco tratar de, en fin, de dar muchas explicaciones, porque todas las que dé se vuelven en contra mía, claro.
Mister, entiendo que usted va a seguir hasta el Mundial, porque decía que su continuidad o no, por lo menos eso es lo que daba a entender. No. Pero decía usted que estaba pendiente de una conversación con el presidente Ángel Villar, y normalmente Ángel Villar, cuando alguien alcanza como usted la clasificación, pues renueva automáticamente al seleccionador. Entonces, no sé por dónde puede ir la charla.
Bueno, pues una cosa no quita la otra. Es posible que nuestro presidente sea un hombre fiel a la gente que está en la federación, en fin, a los que han estado en la federación y que han cumplido pues una clasificación, pero bueno, hay casos y casos. Nosotros llevamos 8 años y bueno, llevamos, es algo que tengo que hablar con el presidente, claro.
Robert, Miguel, Juanma, David, Tomás, ¿queréis preguntar algo?
Sí, mister, paralelo siempre al hecho deportivo de la selección, los partidos, la lista y tal, siempre hay alguna cuestión adyacente, o el caso Casillas o lo de Piqué. ¿Es consciente de que ya oficialmente podemos incorporar lo de la continuidad o no de Vicente del Bosque? Lo digo porque si usted anuncia que sigue o no, va a haber lío, y si no lo anuncian, hay lío igualmente. Y es otra cantinela más a añadir a toda esta gestión que tiene que hacer usted al margen del partido, la alineación y el entrenamiento.
Pues iremos haciendo lo que creamos que es más conveniente para la federación y para la selección nacional, y siempre salvaguardándola, y que, bueno, pues que no sea un problema el que yo continúe o no continúe, porque digamos que esa palabra que se usa tanto y muchas veces de forma vacío eso del proyecto, pues el proyecto va a seguir adelante, el camino de la federación y de la selección está marcado, se está trabajando bien con las categorías inferiores, la absoluta depende mucho del trabajo de las categorías inferiores y también de los clubs, y en ese sentido podemos estar pues no, pues tranquilo, porque los clubs funcionan bien y las categorías inferiores también, y la absoluta es un poco la consecuencia de todo ese trabajo.
Yo, si me permite, volvería, sí, claro, por donde Manolo Lama. Y teniendo en cuenta la escabechina de jugadores que ha habido en esta última ronda de partidos, y que España juega en Ucrania con los deberes hechos, y este es un partido en principio que es más para ver jugadores y para ver alternativas, digo yo que usted cambiaría cualquier resultado por volver todos sanos de Kiev.
Pues me sabría mal. Pienso que es deporte y puede ocurrir cualquier cosa en un partido de fútbol, que se puede lesionar a alguien, pero muchas veces el no te garantiza que no te lesiones el que juegues un poco cohibido. Yo creo que hay que jugar con normalidad, y el fútbol, yo, sabemos mucho que cuando a veces disputas o no disputas una pelota, sales más perjudicado cuando se la disputas. No tengo confianza en ellos y espero el mejor rendimiento de todos, porque no nos jugamos nada en la clasificación, pero nos jugamos también mucho pues en lo que es la reputación de la selección española, ¿no?
Yo tengo una pregunta sobre el juego. El otro día leí un dato, no tengo el dato concreto, pero era una locura de lo difícil que es que España marque un gol de córner. No sé si leyó usted la estadística, sí, era tremenda.
Sí, sí.
Cuando lee esto, usted piensa, ¿son ganas de tocar las narices? ¿Tienen razón, tenemos que trabajar este aspecto? ¿O realmente es que España ha perdido capacidad por arriba, que no vamos a marcar goles por arriba?
Pues no, posiblemente sea algo en contra nuestra, o evidentemente que no sacamos provecho a una acción a balón parado que es tan importante en el fútbol actual, pero lo cierto es que nos está costando mucho, y a lo mejor será culpa nuestra o por malos lanzamientos o malos rematadores o porque no hacemos la acción previa que teníamos que hacer. Bueno, en su momento la verdad que hicimos una que nos ha servido casi para ganar un título mundial, pero eso no, con eso no nos podemos conformar y tenemos que ser mucho más exigentes, desde luego.
Yo he visto el estadio de Kiev en la tele, en las imágenes, me he vuelto a mojar absolutamente, porque aquello no fue una final, fue un baile, una cosa extraordinaria. Ya que de los que van a jugar no nos va a decir nada, de los hombrecillos que estuvieron en aquella época y en el gran momento, Inostán, Capdevila, Puyol, no quiero dejar ninguno, Piqué, Xavi Alonso, Villa...
Xavi Hernández.
Xavi, ¿a quién se traería uno de todos estos?
No,
vamos, Vicente.
Una estima. Pero bueno, es que no tengo por qué decir a nadie, es que tengo una estima enorme a ese Capdevila, a Carles Puyol, a Fernando Torres, a Villa, Xavi Hernández, Xavi Alonso, es que son jugadores fantásticos que han cubierto un ciclo, ¿por qué me voy a quedar con uno? Pues es que además, son insustituibles, quiero decir que su estilo de juego va a ser insustituible, vendrán otros con otra forma de jugar y otro, pero no tenemos por qué desmerecer a nadie, a ninguno.
Pero a peso, yo igual me decís que no, pero yo, aquella gran selección nuestra, yo a esta no la veo inferior, a peso. Y hay tíos que son, como dices, estoy irrepetibles, pero yo veo este equipo y digo, ¿por qué no?
Encontramos un grupo de jugadores, además, que de centrocampistas todos, que casi, si hubiéramos perdido, hubiera dicho, pero ¿cómo vamos a ganar con eso, con seis centrocampistas, como tres de centrocampistas de delantero y otros tres centrocampistas, y con el desdén que se decía aquello del doble pivote, que eran muy defensivos y todo aquello, fíjate si hubiéramos perdido, pero afortunadamente ganamos, y ganamos por 4-0 casi sin ningún delantero. Es las contrariedades o el fútbol tan caprichoso como es.
Y si meten cinco delanteros se van a encabronar igual.
Pues si se pierde, sí.
Miguelito, la última.
Una última de futuro, Vicente. El día que te desvincules del banquillo de la selección, ¿te desvincularás de la federación o te planteas poder ocupar algún otro cargo?
No creo que vaya a ocupar ningún cargo. Estaré siempre, el día que me vaya de la federación, en deuda con el fútbol español, estaré siempre pendiente si me necesitan para cualquier cosilla, por muy pequeña que sea.
Vicente, que vaya bien mañana, que no haya ningún lesionado, que es lo importante. Muchas gracias,
muy bien.
Gracias.
Un saludo.
Hasta pronto.
A todos.
Hasta pronto. Gracias.
Hombre, si se va a pillar a la FIFA, a la UEFA o al Comecon, pues puedo poner presidente a este.
También, pues, presidente.
Pero que si deja el cargo, pues voy a ser, pues si sería un presidente magnífico.
Presidente, entrenador.
Lo firmo ya.
¿Cómo?
Deportivo, pero vamos, yo creo que no.
No, no, pero Juanma, ¿estás conmigo o no?
No, no, yo estoy con Guas, le va, y no es ningún disparate, ¿eh? ¿Mm? Le va más esa figura que la de director deportivo, porque seguramente director deportivo hace falta una persona un poco más pegada al tiempo, más joven y todo eso, que rastree un poco más el fútbol español al completo, pero vamos, de presidente del Bosque sería fantástico.
¿Y tú de jefe de prensa?
También.
No, yo estoy muy feliz donde estoy y espero estar así muchos años.
Vale. ¿Sí?
Firmo el empate.
Antes de despedir a Miguelito y a Manolo, se lo voy a preguntar a Manolo, luego os pregunto a vosotros. Manolo, ¿a ti te parece que esta selección no es peor que aquella que ganó la Eurocopa?
Esta selección en relación con mucho talento, ¿eh?
Hombre.
Aquella también lo era, a lo mejor aquella tenía más pozo, más experiencia, pero aquí, por ejemplo, si vamos a poner que la medular titular puede ser la que jugó el otro día. ¿Tú piensas que en el banquillo habría una medular formada por Thiago, Isco y Coque, por ejemplo, que vamos, son tres jugadores de una calidad, de un talento y de un fútbol impresionante? O sea que yo creo que, como dice Guas, esta selección no tiene mucho que envidiar a la otra. Me atrevería a decir que, claro, la otra estaba a Villa.
No,
pero
no,
esta, por
no
ejemplo,
estaba.
Cuando a goleadores
no estaba,
tiene
Manolo,
mejor más que la otra, ¿eh?
En esa Eurocopa no estaba, en esa Eurocopa no estuvo Villa.
No, digo en la Eurocopa, digo en general.
Ah, vale, vale.
En aquella época. Villa, que era un hombre
de
gol.
El ciclo.
Eso, en la época, pero digo que ahora también tenemos jugadores de gol. Morata, Diego Costa, Alcácer, o sea, tenemos jugadores de gol. Yo estoy con Guad, esta selección, y en centrocampistas prácticamente están, menos los dos chavis, están todos. Y es que los jugadores que hay, siempre lo hemos dicho, el noveno centrocampista de España sería titular en cualquier selección, de cualquier país sería titular.
Yo creo que hay dos que son muy diferenciadores, ¿eh? Uno es Xavi Hernández y el otro es Villa. Puyol se fue y hay una pareja de centrales fantástica como son Ramos y Piqué, Casillas sigue. No está Xavi Alonso, pero está Busquets.
Ese es importante.
Pero sí, falta un Xavi Hernández y, desde luego, los goles de Villa. O sea, es que eso ha sido lo que yo creo más ha notado la selección, la ausencia de Villa.
Sí, pero la sensación a día de hoy sí que puede ser lo que dice Manolo, ¿no? Yo creo que en cuanto a calidad individual, seguramente, pues ya es una cuestión de gustos, pero estén muy... muy igualados, ¿no? Unos jugadores con otros. Pero sí que es verdad que como conjunto, aquella selección tenías la sensación de que era aprender de ellos cada partido y se iban mejorando cada partido, ¿no? Ahora, pues, bueno, hemos empezado ya a jugar mucho mejor. Este partido, ¿no? El anterior jugaron, el que jugaron en casa, vamos. Se jugó ya muy bien y pero creo que falta ese pozo, ¿no? Para tener una continuidad en el juego.
Sí, le falta un poco el cuajo de aquellos. Aquellos hacían lo que pensabas que iban a hacer. Van a jugar así porque pueden hacerlo. Yo creo que la diferencia que hay es un poco la del padre y el hijo. Qué bueno es el padre, qué bien viene el hijo, pero al hijo le faltan todavía, en cuanto se coman un par de purés más, sí pueden llegar a.
Le falta tener hijos.
Le falta un poquito
forma,
todavía.
Pero
de calidad andan muy bien, pero le falta ese pozo, lo que decía David.
Como equipo y por dónde elegir. Vamos, por Dios santo, es que no hay, yo te digo que no hay una selección en el mundo.
Hace muchos años, Tomás, que los seleccionadores españoles tienen la suerte de poder hacer dos o tres equipos de un nivel extraordinario.
Otra cosa es ganar, porque vamos, si ya además...
Dímelo, Manolo.
No, que estaba diciendo una cosa, te estaba diciendo que el noveno centrocampista de España sería titular y estaba aquí apuntando los que hay ahora mismo, ¿eh? Busquets, Cés, Iniesta, Cazorla, Silva, Coque, Isco, Thiago... Vamos, cualquiera de estos.
Y falta Iniesta.
En cualquier selección de Europa, pero en cualquiera, ¿eh? Bueno, es titular indiscutible.
Y los porteros exactamente igual.
Sí, pero en aquel europeo, o sea, nos estamos olvidando, o sea, lo estabais hablando, ¿no? De Alonso, de Xavi, de Puyol, de Iniesta. El Iniesta de ahora no es el Iniesta. Ojalá cuando lleguemos al europeo sea el Iniesta del Mundial y del europeo. Claro, estamos hablando de tres o cuatro tíos que son básicos, o sea, porque dicen, no, tenemos a Busquets. No, es que Busquets ya estaba en el Mundial y en el europeo, pero estaba Alonso a su lado. Está Xavi Hernández, de momento no hay un sustituto. Y después, repito, Andrés Iniesta, por ejemplo, no es el Andrés Iniesta del europeo y del Mundial pasado.
Sí, o sea, entonces, uno por uno hay diferencias, claro. Ciro, pero como nivel de equipo, el nivel de equipo sigue siendo sobresaliente y podía haber sido sobresaliente en esa época con algún otro jugador que no estuvo o lo que fuese, igual que ahora podríamos discutir si son todos los que están o están todos los que son.
Pero Miguel, yo te preguntaría, ¿a ti te ha gustado España en general en esta fase de clasificación? O sea, tú antes hablabas de España en la fase de clasificación del Mundial y en la fase de clasificación de los europeos y arrasábamos y bailábamos al rival. Eso no se ha producido ahora.
Pero poco a poco los demás le van pillando también el tranquillo a la selección.
Sí, pero tiene razón Siro en eso, Miguel. Yo creo que España jugaba mejor de lo que
jugaba.
De todas maneras, el seleccionador lo tiene claro y nos lo ha dejado caer en una de las preguntas. Ha dicho, oye, es que no es una cuestión de encontrar sustitutos a Xavi Alonso, Xavi Hernández, son gente que ha marcado una época y buscar sustitutos a ellos es absurdo, es gente diferente y hay que intentar acoplarla dentro del esquema de la selección y que den pues de un forma, rendimiento parecido.
Y el momento es diferente, vienes zurrado de un mundial.
No le damos valor, lo que digo que no le damos valor a este equipo, pues como dice Juanma, a lo mejor no ha hecho un fútbol de delicatessen durante 90 minutos, pero este equipo ha hecho 8 victorias, que sí, contra equipos muy malos. Con todo lo que queréis, pero yo es que miro los grupos de los demás sitios. Alemania le va a ganar Georgia 2-1, llorando. El otro día empató, llorando. Es que todos los equipos lo pasan mal. Holanda puede que se quede fuera y España, quieras o no quieras, sin jugar un gran fútbol, que eso es verdad en esta fase de clasificación. Oye, es un equipo solvente. De 9 partidos ha ganado 8. Es que vamos, es que hay muy poquitos equipos en Europa tan solventes como España.
La calidad está.
Nadie duda, exacto. Nadie duda que España va a ser uno de los favoritos para ganar la Eurocopa.
Uno, sí.
Vamos, pues entonces yo lo que te digo es que una cosa son los resultados, que lo tienen peor, indudablemente, porque ya si gana la tercera Eurocopa seguida, ya es para eliminar el fútbol.
Pero ahora, Tomás, yo ya me bajo del caballo ese de favorito para ganar.
Pero como
yo ya
equipo,
yo ya me conformo con ser competitivo, con apuntar al objetivo.
Palomar, la diferencia respecto al pasado es que ahora ya el resto dirán, bueno, y España, es decir, darán como candidata a España, eso exactamente que igual acepto. Nosotros decíamos siempre Italia, por muy mal que estuviera Italia o como hubiera hecho la fase de clasificación, tú ibas a un torneo y decías, bueno, Italia hay que meterlo, pues ahora dirán eso de nosotros, España hay que meterlo sí o sí.
Sin duda.
Correcto, a eso sí me apunto, pero al favorito para ganar, mira, yo me conformo con ser competitivo, con que la gente sepa que podemos ganar, eso me parece suficiente. Y lo que decía es una época mala para, vamos, mala, entre comillas, para estos chicos. Vienes de estar zurrado en el Mundial, ¿qué pasa con eso? Yo creo que eso ha producido un desafecto con la selección que luego cuesta recuperarlo, ¿eh? El roce, es el cariño que se le tenía al otro equipo, eso, bueno, eso te lo da el tiempo y el ir ganando.
O te lo da un primer partido.
Yo creo que se ha avanzado.
Y te marcas un primer partido bueno y lo enchufas.
Yo creo que se ha avanzado en lo que dice Manolo, se han ganado 8 partidos, hemos vuelto a ser solventes, la clasificación es muy larga, la gente no se cree que esto es difícil, porque ves el grupo y dices, bueno, esto está tirado, nos clasificamos. Bueno, pues es larga, es pesada, no es una cosa muy entretenida de ver.
Es que
realmente
la clasificación, la gente ya no sabe lo que es amistoso y lo que es oficial.
Exactamente.
O sea, hay un lío en la cabeza que la gente dice, bueno, siempre sí vamos a la Europa.
Entonces yo creo que eso al grupo no le favorece, lo han sacado adelante y nos engancharemos, pues a lo mejor ya con el próximo partido contra Inglaterra, no sé cuál es.
Claro,
ya viene
Inglaterra,
yo veo que va a ser el ejemplo. Yo veo el ejemplo de la selección de baloncesto. La selección de baloncesto fue al europeo, pues bueno, bien. Y viene allí, Gasol, tal, bueno, a ver qué pasa. De pronto hay un chispazo porque hay equipo. Y es que lo que está pasando ahora, que equipo hay. Sí. Verdad, que falta un...
Pero tienen que demostrarlo en el europeo.
Bueno, bien, pues claro, tienen que demostrarlo. Claro, si se cagan en medio, con perdón, mal asunto. Pero
no,
que,
ya.
Que lo hay para hacer.
Pero que es que yo he visto muchas fases de clasificación que arrasábamos. Ya no hablo ni de cuando hemos ganado europeos, ni cuando hemos ganado mundiales. O sea, esta película yo ya la he visto.
Nunca
entonces,
ha sido
yo
un
quiero
problema
ver...
clasificarse, casi nunca. Que pocas veces,
pocas veces hemos sufrido clasificación. Yo creo que esta generación... Sí. Dime.
No, ¿sabes lo que pasa también? Que es que, joder, que nos hemos acostumbrado a ganar. Entonces hemos puesto el listón muy alto.
Dificilísimo, claro.
Ganar 2 europeos y un mundial y fracasamos en Brasil.
Pero...
Y ya parece que es que estamos obligados.
Manolo,
ahora
es diferente, ¿eh? Que venimos de un batacazo importante.
Por eso, pero Albelda, es que se nos exige ganar. O sea, y ganar es muy difícil. Tú, por ejemplo, que ahora estás muchos años con la selección, sabes bien de lo que te estoy hablando.
No, muy difícil. O sea, ganar gana
muy
uno.
Es difícil
ganar gana
es
uno.
Muy difícil.
Y no podemos considerar un fracaso cuando no se gana, porque al final es lo que estábamos hablando. Hay que competir bien, hay que ser una buena selección. Y está todo muy igualado. Está claro que respecto a muchas eres muy superior, pero oye, que Italia pues nos gustará más o menos, yo qué sé, pero al final siempre están ahí. Y
en un cruce, oye, en un cruce te gana cualquiera,
Francia,
claro.
Y Inglaterra, claro.
La selección de Camacho cayó en cuartos de final y ninguno hablamos de fracaso.
fracaso. Yo cuando digo de fracaso, ver, de éxito, no digo que esta selección esté obligada para ser mayor de edad a ganar, sí, el europeo, sino que entre, es cómo caigas de, y cómo juegues.
Entre lo que hicimos y lo de Brasil hay un término medio.
Claro,
y seguramente,
la selección de Camacho es la que rompe con la noche negra enorme y no, claro, quiero, y no quiero empezar a recordar el momento.
Y nadie hablaba de fracaso, o sea, por eso digo que no.
La primera que juega bien es la selección de
fracaso, no ser campeón. O sea, nadie habló de fracaso. Entonces, cuando yo digo que esta selección tiene que demostrarlo, porque viene además de ese batacazo de Brasil, es eso, pues competir, decir, oye, pues llegamos a octavos o a cuartos, a ver cómo caemos, a ver lo que hacemos. O sea, esa es la exigencia que tiene
ya
esta selección.
Ya veo que vais a tocar las pelotas todo el tiempo.
Hombre, claro. Yo he venido a este mundo para eso.
Estaría bueno.
Es algo insólito, toque el que toque.
Claro. Mi madre cuando nací dijeron, le ha tocado un tocapelotas, ya está.
Ni más ni menos. Vamos a despedir a Miguelito y a Manolo. Miguel, ¿querías decir algo más? Porque te voy a ir dejando.
Ya que habláis de Camacho, grande, apuntaros el nombre de Camacho si no sigue del Bosque.
Un grande.
Vaya.
Camachín.
Esa es buena.
El primero que jugó bien con España, ese.
Sí. Esa es buena, esa es buena. Miguel, ¿quieres decir algo más?
No, simplemente que al final del entrenamiento, solo hemos podido ver los 15 primeros minutos, pues se ha hecho el equipo una foto, como ya hizo cuando se visitó Johannesburgo o Viena, porque es cierto que es hasta el final donde se consiguieron los títulos. Luego, posteriormente, la selección ha vuelto, nos faltaba esta visita aquí, y el entrenamiento ha terminado con una foto de toda la plantilla y todo el cuerpo técnico sobre el césped del Estadio Olímpico.
Oye, Manolo, el vídeo de los militares enseñando a la población cómo se montan los Kalashnikov, que habéis puesto hoy en los Manolos, en cuatro, es espectacular, ¿eh? A plena luz del día. Me he quedado alucinado.
Bueno, yo se lo conté antes a Juanma en ese maravilloso programa que ya dirige y presenta,
sí,
y que cada día lo va a hacer mejor. Yo te lo digo la verdad, mira que he viajado, pero hay pocas cosas que me hayan sorprendido. Otra no está en la plaza esta, ¿me oyes?
Sí, 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 se ha cortado Miguelito, tú no.
Vamos, se cortaba. Cuando está en la plaza esta de la Independencia, que es la plaza mayor de cualquier ciudad española, el ambiente bélico que he visto me ha dejado flipado y asustado. O sea, ver a una era una militar, era una mujer, enseñando a cualquier viandante que pasaba por allí cómo se monta un Kalashnikov en el menos tiempo posible, que además que iba con todo el cargador, cómo lo desmontaban, cómo lo montaban, era como dar clases prácticas en caso de necesidad. Cuando luego veías allí los morteros, las bazocas, las bombas, las granadas, yo decía, pero bueno, vamos a ver dónde estamos. Esto ya te repito, imagínense en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol, en las Ramblas, en donde quieran. Yo me ha impresionado, la verdad es que me ha impresionado bastante, ¿eh?
Eso a 4 horas de casa es casa, chato.
Sí, 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 sí. Bueno, es que este país está en guerra, que no se nos olvide, ¿eh?
Ya lo ves.
Manolo, Miguel, muchas gracias. Mañana nos escuchamos en Tiempo de Juego. Hasta mañana, que descanséis.
Adiós.
Qué poquito queda para el iPhone 6S, Joseba.
Media hora.
El hashtag Yo Tiempo de Juego ya es trending topic, ya es tendencia número 8, pero va a seguir subiendo. Se han superado ya los 3.000 tweets.
Que lo dé David Albelda, ¿no?
Que yo creo que
sí. Oye, pues ahí me hace falta cambiar.
No, que lo des tú, no que te lo den a ti. No, que lo des tú.
Se queda en el Boroya. Si lo da él, se queda en el Boroya.
El murciélago ya con el tweet que ha puesto del baloncesto, de la victoria
del Valencia al Madrid.
Ya se ha quedado a gusto y tranquilo.
Oye, pero vamos a ver, es que yo flipo. Yo
también lo flipo.
¿Por qué flipas? A ver, déjale que
explique.
No, vamos. ¿Tiene algo de malo eso?
Nada.
Yo soy socio del Valencia Basket.
¿Sí?
Y además hoy lo hacían en Teledeporte, he visto el partido y han jugado muy bien, es el primer partido. Oye,
¿A quién ha ganado?
Al Madrid.
Al Madrid.
¿Qué te ha pasado en Twitter? ¿Qué ha pasado?
No, que he puesto un tuit de felicitación simplemente al Valencia Basket en el primer partido, ya está.
¿Se ha metido alguien contigo?
Y te han felicitado a ti también, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, nos manda un mensaje un oyente que es muy rápido y nos dice que Albelda tuitee el carnet de socio del Valencia Basket. Ahora lo hacemos en su Twitter. Ayer boda, hoy resaca y ahora insomnio, así que a escuchar Tiempo de Juego, nos dice otro oyente.
Nosotros quedamos solo para el insomnio, ¿no? Triste, qué vida más triste, sí. Oye.
Mi mujer en el paritorio y yo con ella, escuchando Tiempo de Juego, yo quiero el iPhone, yo Tiempo de Juego, nos tuitea Pelucas, un señor.
Vamos
de
a empujar un poquito todos ahí.
Churris o el chiste de la Caperucita o el iPhone 6, nos dice Patricia López, que nos amenaza. Cambiar a Emilio Pérez de Roza por Siro López, no sé yo si hemos ganado con el cambio, nos dice por aquí Antonio.
Claro,
es un coñazo que pare en la liga para las selecciones, menudo calendario tenemos, rompen el ritmo de entrenamiento, nos dice otro oyente. Que selecciones como Irlanda del Norte vayan a la Eurocopa y no selecciones como Holanda es lamentable, nos dice otro oyente.
Sobre todo para Holanda.
Sí. Lama, Islandia, sin ninguna estrella y en un grupo más competitivo que la selección, se ha clasificado antes que España, nos dice Ramiro. Y dejemos la selección, que ya está clasificada, y habla Joseba del Balón de Oro que habéis con retraso yo. Lo dice Abraham.
Las 12 y 33, un minuto, y tenemos que preguntarles un montón de cosas todavía a los expertos sobre la selección.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8 y cuarto, Ucrania, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esa es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
82.278. Serie 47.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hay cosas que no se pueden ocultar, como lo guapa que te sientes cuando llevas un conjunto de corsetería bonito, cómodo y sexy, o cuando estás en casa con lo más hip de moda homeware, o lo último en lencería de noche. Por eso hasta el 18 de octubre tienes un 25% de descuento en todas las marcas de lencería y corsetería. Un descuento tan seductor solo en la semana de la lencería del Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Algunas cuestiones más de la selección y de las consecuencias. Por ejemplo, ¿todos vosotros renovaríais a Del Bosque mañana mismo hasta el Mundial?
Yo sí.
Yo no. Me explico, o sea, yo creo que la prueba es la fase final del europeo, o sea, yo no acabo de entender que a Del Bosque se le renovara, por ejemplo, cuando esa moda que tiene Villar, ya no solo con Vicente, sino con todos los seleccionadores, que cuando alcanzas la fase final, se renueva automáticamente para el siguiente campeonato. Yo creo que la prueba de fuego, el examen final, siempre es la fase final o de un mundial o de un europeo. Yo esperaría siempre a que acabara el europeo.
Sí, yo estoy de acuerdo con Siro, porque tú imagínate que no Dios no lo quiera, vamos a Francia y hacemos lo mismo, claro, que Brasil. ¿Cómo te vas a plantar otra vez con Del Bosque otros dos años, con un ambiente adverso, con muchas críticas? O sea, evidentemente, la prueba del algodón es una Eurocopa o un Mundial.
Es que para mí el seleccionador está fuera de la discusión.
Claro, que si eres resultadista o eres de proyecto, ¿no?
Claro, escucharme, si llevamos, si resulta, Dios no lo quiera, que es lo que dice Juanma, o sea, que en el europeo no nos pase como en el mundial, el proyecto será muy bonito, pero si nos pegamos un batacazo en la primera fase del mundial y nos pegamos otro batacazo en el europeo, pues el proyecto habrá que cambiarlo.
Bueno, a lo mejor hay que cambiar jugadores, pero no, yo no le echaría la culpa Del Bosque de lo que
pasa. No se trata de echar la culpa, pero escucha, es que ya serían cuatro años prácticamente haciendo una mala...
¿Y esto no puede tener que ver con el futuro de Villar?
Bueno, es que yo es que eso lo considero, es decir, yo creo que nos van a enterrar a todos y Villar va a estar de presidente de la federación.
O no.
Porque no, pero igual cuando dice Vicente que tiene que hablar con Villar, a lo mejor depende de eso también. Claro,
es que eso pero, no está seguro que Villar siga en la federación española.
Pero Tomás, aunque no estuviera Villar en un futuro, yo creo que hoy en día, otra cosa es que se espere a la renovación o no en la fase final. Hoy en día yo creo que todos, entrara quien entrara, de principio apostaría por Vicente seguro, ¿no?
¿Tú crees? Igual venía alguien que revolucionario. No, tampoco lo tengo claro. Vamos, yo si no viniera a Guardiola, yo seguiría con Vicente, pero por lo demás, entiendo que pueda venir alguien con otra idea, ¿no? Que Guardiola sería mi candidato.
Como ser posible, es posible, no, pero como conductor de un estilo y un relevo extraordinario de Luis y mejorando luego en el Mundial, y, en fin, yo... No veo que haya cosas imputables para cambiar de seleccionador. Otra cosa es que él no quisiera seguir, por lo tanto, claro, ahí hay que callarse.
Habría que ver qué ganas tiene él y qué desgaste le impone
eso. Para mí sería el mayor problema, el que él no quiera, porque ahí ya se anulan todas las opiniones.
El Mundial, no me pongo la herida cuando antes digo que este equipo me parece tan bueno como el otro. El Mundial, cuidadito, ahí sí que no te puedes dormir, ¿eh? Italia ha metido una sola plaza derecha, esa sí que es una clasificación de verdad, ¿eh?
Y un asunto más, el asunto del 9. De los que quería que yo le sacara, que no iba a volver a llamar a Diego Costa. Eso, aunque lo piense, me imagino que no nos lo hubiera dicho. Pero ha perdido ya mucho chance en este equipo, ¿eh?
Bueno, yo siempre digo, el 9 está ahí para el tío más avispado que haya y que se lo ponga. Yo creo que Costa se está quedando retrasado, que la carrera ahora quizás sea entre Alcácer y Morata. Alcácer Morata ha tenido la mala suerte de la lesión. El ratio de goles de Alcácer, goles minutos, es fantástico. Y si no, siempre hay una solución, que es jugar sin 9, que a mí es como más me gusta esta selección.
O volver a llamar a Villa, que estaba metiendo goles.
La tercera vía.
Pues yo iba a decir eso. Estaba pensando un poco que la figura del 9 durante todos estos años, incluso ya desde la época de Luis, es la figura que puede ser más haya variado, ¿no? Porque yo recuerdo momentos de Soldado, momentos de Negredo, momentos de Llorente,
momentos.
Sí,
momentos,
pero
de Torres, sí.
Sí, pero yo es que creo que la figura del 9 con el estilo de juego que tiene España pues tampoco es tan fácil. Creo que el que mejor se acopla para mí, es Alcácer, porque es el que dentro del área tiene el mejor desmarque y el mejor remate a la primera.
El que va despacio.
Pero en lo que es asociarse en la combinación de juego es difícil, porque hay tantos y tan buenos en el centro del campo que al final lo que te queda es estar ahí en el área esperando a tener el balón entre mil piernas para poder meter el gol.
Pero teniendo a esos dos, teniendo a Paquito y al Morata, jugar sin 9 me parece pecaminoso.
Yo comprendo todas las dificultades de un seleccionador para todos los puestos, incluido el del 9, y entiendo la fórmula de jugar sin 9, que a mí también me ha encantado, jugando con muchos en el medio y llegando, pero en una selección que lleva 9s y los ha llevado en estas últimas convocatorias, yo sigo reivindicando la figura de Aduriz, que no ha tenido ninguna oportunidad para los goles que ha metido y la capacidad que ha demostrado de resolver por alto y por bajo partidos que su equipo sin él no hubiera sacado adelante.
Sobre Diego Costa, yo creo que ya hay poca gente que defienda la presencia de Diego Costa en la selección, ¿eh? O sea, ha desperdiciado, no es que haya desperdiciado, vamos, que no ha aprovechado las oportunidades y es encima que, los comportamientos externos de Diego Costa.
Es que su fútbol se hace antipático, sí, incluso para sus seguidores, ¿eh?
Su fútbol y su no fútbol, Miguel. Sí, su fútbol y su no fútbol.
Su manera de entender el fútbol.
Si además de todo lo que sabemos de Diego Costa, que son los números que tiene con la selección, que son francamente malos, le sumas lo de Gabriel, el toque de atención que le tiene que meter del Bosque, etcétera, etcétera, es que claro, llueve sobre mojado en ese asunto.
Ya, Juan, pero si me tira goles, eso.
Sí, claro, sí.
Eso lo pasábamos.
La manera de digerir eso es que el tío hubiera. Claro.
Pero el estilo yo creo que no le va.
Pero sí, es que los otros dos aprietan mucho. Los otros dos, para definirlo en la frase cumbre que encierra todo esto, es que han nacido.
Y dicho esto,
a Morata y Alcácer han nacido, Albelda.
Yo creo que es normal que Del Bosque lo haya intentado con Diego Costa, porque sí, cuando, hombre, claro, Del Bosque llevó a Diego Costa a la selección por primera vez, Diego Costa era uno
mejor
de los delanteros referencia.
Era
para llevarlo.
Y hizo una apuesta personal muy fuerte, muy comprometida también Diego Costa, de renunciar a Brasil, oye, y apostar por España, ¿eh?
Bueno, a ver cómo acaba la temporada, pero el Diego Costa que hablamos de aquel momento era el mejor. Ahora esos dos, chico, a mí es que los ve jugar. Yo lo que no entiendo es como en el Valencia el 9-9, no el Paco siempre. Ahora, claro, también que, en fin.
Pues es por lo que hablamos de los 9 como la selección. Pues mira, esta temporada ha empezado al revés y salió Negredo, metió el gol en Mónaco y a partir de ahí ha tenido más oportunidad. Y te encuentras un sistema con un solo punta y
no caben más.
Pero bueno, yo creo que cambiará la situación, cambiará, porque a la larga yo creo que Paco lo que es el don del gol lo tiene, sí, la verdad.
Como que si lo tiene. Y luego otra cosa que no se puede dejar por alto, que Del Bosque la ha pasado por encima, lo del Piru FIFA. Hace mil años que digo que sobra un 30% de partidos estúpidos.
Benzema, Modric, sí, Silva, Morata, sí, David Luiz, y digo, uno de los veintitantos que hay, ¿eh?
No he acabado. De club y de selección. Es verdad que dice Vicente muy bien que tú te lesionas bajando la escalera de tu casa. Eso sí, es indiscutible. Sí. Ahora, que hay un 30% de partidos inútiles totales, empezando por la Supercopa, esa de dos partidos. Que el primer partido de Liga fue Atleti-Barça y habían jugado dos partidos antes en una semana. Es insoportable. Y hay un 30% de partidos insoportables que favorecen esas lesiones. El que no lo quiera ver, pa' él.
Yo estoy contigo. Es un
pero, por ejemplo, ¿cuántos partidos puede jugar un equipo puntero a lo largo de la temporada? Los jugadores de un equipo 60, puntero que juegan...
60.
Sí, sí, sí.
Lo que es oficial, 60.
¿Y tú? ¿60 de club?
Sí,
más la selección. Más la selección. Unos 80, un jugador puntero juega unos 80, amistosos 80 y tal.
¿Cuántos jugáis en tus tiempos de jugador, David?
Sí, si estabas en Champions y eso, parecido.
Lo mismo.
Sí, bueno, tú piensas que yo soy más actual, pero es verdad que antiguamente de selección había muchos menos partidos.
Pero, ¿y en tus tiempos, que sí, evidentemente no son tan lejanos, se lesionaba tanta gente?
Sí, también.
Sí.
Bien, sí. Yo estuve el otro día viendo un informe médico de estos que maneja la FIFA con las conclusiones ahí en inglés, pero se entendía. El riesgo de lesión en partidos se aumenta, se multiplica por 5 en relación al entrenamiento. O sea, no es lo mismo entrenar que jugar. El periodo peor son las pretemporadas, que estamos viendo cómo están haciendo las pretemporadas Madrid y Barcelona, o sea, las giritas estas de ingresar y de no sé qué.
Todos los grandes hacen estas
todo
giritas.
Eso influye, y los viajes y demás.
Exacto.
Y es lo que dice Tomás, tú puedes reducir la primera división, puedes hacer los partidos de las eliminatorias de Copa a un partido, las Supercopas le quitas ese partido de más. Evidentemente algo habría que limpiar de selecciones también, ahora, y te quitas ahí una cantidad de morralla iría a la salud de los jugadores.
8 o 10 partidos los quitas, hombre.
Mira, estas dos coñas marineras con Inglaterra y con Bélgica. O sea, son dos coñas marineras que dice, bueno, es Inglaterra, tal, una coña marinera. Y luego pensemos otra cosa, los viajes. Todo eso del Kun Agüero y Messi y Neymar y todos estos. Pues es lo que de esta broma, la altura de la paz, el llano del no sé qué, aquí a 40 grados, allá a 12. Es espantoso.
De todos modos, por encima del número de partidos, yo creo que eso está demostrado también en la NBA, por ejemplo, que juegan unos 80 partidos. Yo creo que es el periodo de descanso. Es decir, por ejemplo, en la NBA, los tíos acaban en junio y algunos en mayo, y hasta noviembre no vuelven a empezar la competición y se pegan 2 o 3 meses, muchos de ellos sin tocar un balón, o sea, bueno, haciendo un mantenimiento, pero sin una exigencia física.
Regenerando. Claro,
pero regenerando. Yo creo que eso en el fútbol no sería un peligro, ¿eh?
Y no a ninguno de no una patada por detrás, ¿eh? A ninguno no, dar una patada por detrás de eso de la NBA, ¿eh? Es otro deporte o tiene que ver.
Sí, pero que estamos hablando, pero el músculo trabaja igual, o sea, es otro tipo de trabajo, pero el músculo trabaja igual, o sea, eso es evidente, bueno, o sea, no
tiene que ver, giro, joder, el fútbol con el baloncesto.
Bueno, ya lo sabemos que no tiene nada que ver. Pues es que el hockey hielo tampoco tiene nada que ver y el fútbol americano, pero resulta que si comparamos, hay menos lesiones en fútbol americano, en hockey hielo y en baloncesto que en el fútbol europeo, o sea, mucho menos.
Estoy siguiendo ahora un poco el Mundial de Rugby, oye, y cada partido caen como moscas también aquí, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que sí, ahí sí que tiene, claro, es que el Mundial dura un mes y medio largo, ¿eh?
Sí, 48 días.
Claro. Por eso, porque hay que espaciar mucho más los partidos, porque ahí sí que es deporte de contacto y además sin ningún tipo de protección.
Pero están cayendo como moscas.
No, pero el trauma es una cosa y el tema muscular es otra. Y aquí vemos caer en el fútbol como moscas, caen como de moscas, tema hombre. Muscular, ¿eh? De tema de cansancio, de sobrecarga y claro. De calendario.
30% de partidos inútiles por completo.
Sin comparar con otros deportes, ¿eh? Sin comparar. Al final, partido cada 3 días con un simple golpe, lo que se suele llamar un bocadillo, no sé qué, ya llegas justito.
Estás listo, papeles.
Para el siguiente partido. En 3 días no llegas a recuperar bien como tendrías que estar, no llegas a recuperar.
Pero Murciélago, si estaba cantado, si el caso de Benzema, que el madre dice, cuidado con este, o después, que si le han cuidado más o le han cuidado menos, dejémoslo correr, pues ya se ve venir. Ya me venís que cae en el primer partido con Francia, en el segundo o con el Levante.
El segundo cae seguro. Era un amistoso, ¿no?
Sí.
O sea, pues igual, pues, no, pero, si no, no es el siguiente. Y si no,
me refiero, lo explicó muy bien Benítez, que le dimos cera al cambio defensivo que hiciste, no sé qué, y lo explicó. Le estábamos protegiendo.
Mira, sí.
Mira.
Pero mira, una cosa, es que al final cada uno mira por él, porque los equipos tienen doctores y las selecciones tienen doctores, y al final, pues uno va sobrecargado, pero está 2 días que está recuperando, masajes, tratamientos de fisios que tienen también. Si hace falta, le hacen una pruebecita en media horita, y si no le ven nada, pues el entrenador, si le hace falta, pues considera que tiene que jugar y juega.
Claro.
Si es que es así de sencillo.
No hemos dicho nada del asunto Piqué, y tiene buena pinta el que no hayamos dicho nada, pero vamos a recuperar lo que dijo el central del Barça.
No, ni mucho menos. Ahí es cuando les daría la razón a todos esos que pitan. En ningún momento voy a dejarla, ya lo dije bien claro, hasta que un día pues el míster diga que ya no confía en mí o que ya no tengo nivel para venir, hasta ese día pues voy a seguir viniendo porque la considero una familia. Toda la gente que hay alrededor de la selección, tanto los jugadores, el staff, fisios, médicos, etcétera, me tratan genial desde el primer día que vine y no tengo ninguna razón para no seguir viniendo.
Lo dijo el pasado viernes en el partido de las 12. Próxima estación, Alicante.
No, pues está bastante claro.
Voy a decir una cosa.
Se van a cansar antes de evitarle que de ir a la selección.
Piqué ha estado muy por encima de la gente que le ha pitado en todo este tiempo. Y especialmente esta semana. Y especialmente con esas declaraciones y con cómo se ha comportado en el entrenamiento, en el partido, sin entrar al trapo, sin hacer ningún gesto, sin protestar. Nada. O sea, Piqué ha estado chapo.
A mí es que me parece tan estúpido el debate, o sea, me parece, o sea, si acaso los que tendrían que estar, se lo oía no sé quién y lo hago mío, o sea, si los que tienen que estar cabreados acaso con Piqué, serán los independentistas, joder, si es que está jugando con España, o sea, es que me parece, yo nunca he escuchado a Piqué, nunca, al contrario, creo que le he escuchado decir que sería malo para Cataluña y para España el que Cataluña se independizara.
Sí, eso lo dijo, sí, claro, hace un par o tres de años lo dijo.
Claro, y entonces a partir de ahí, o sea, ¿qué estamos discutiendo? Lo que pasa es que se ha puesto de moda pitar a Piqué y los tontos van a pitar a Piqué.
Pero bueno, es que lo que dijo en su día es lo que dice cualquier persona sensata.
Pues claro,
pues ya está. O sea,
lo demuestra con hechos, jugando con España. Ya está.
Es que además es lo que hay. Oiga, mire usted, esto es malo para todos. Punto y final. Que quieren seguir pitándole. Yo, como, ¿verdad que una vez quitaron los pitos al himno? Pues yo quitaría el sonido ambiente, hombre. Que fueran a pitar a su tía. Ya está, y se ha acabado este asunto.
Una moda y las modas duran más o menos, pero acaban.
Como decías tú antes, Roberto, pues ahora que empecemos con la renovación de Del Bosque, vamos a buscar otra manera de embolicar la roca. Esta ya está pasada de rosca.
Que Piqué hace bien en abrir el paraguas y bueno, pues ya escampará. Pero es raro para un equipo, para una selección, pues que en un partido se le cree.
Hay una cosa buena, de todo esto hay una cosa buena que se desprende de las declaraciones de Piqué y es el comportamiento que ha tenido toda la gente ahí dentro de la federación con Piqué. Él habla de una familia y habla del staff, de los auxiliares, de los técnicos, de los jugadores y tal, y yo creo que eso es importante, que han hecho grupo y que han dicho, oye Piqué, eres uno de los nuestros, que te quede claro, que nos da igual lo que digan cuatro cenutrios, que es que tú eres de este equipo.
Otro asunto.
Vale, otro asunto. Lo comentaba con Fernando Evangelio al principio. Ahora nos parece estupendo que las selecciones modestas se clasifiquen, pero cuando comience la Eurocopa, 24 selecciones.
Otra barbaridad.
Y algunas serán unas castañas. Todo, evidentemente, tiene un fin recaudatorio desde las televisiones, que son las que ponen la pasta. ¿Os parece bien esta globalización o democratización del fútbol? Os lo digo porque luego nos encontraremos con un España-Albania en la primera fase y diremos, joder.
Hombre, si es por ilusión.
Hay que jugar contra Albania, hay que jugar contra Gales, hay que jugar contra este, contra el otro.
Bueno, sí, contra Gales tendrá morbo, o sea, sí, prefiero Gales que Albania. Sí,
sí, pero vamos, si es por la ilusión, lo que está viviendo es en Albania, lo que está viviendo en países
como este. Sí, eso está muy bien, pero vamos a ponernos el 10 de junio, Francia, sí, ahí nada, estamos nada, todos, venga. Nada.
Si hablábamos hace un momento del calendario y que es una exageración.
Más madera.
Pues una Eurocopa de este calibre es una exageración elevada a la enésima potencia. Bueno. Hay que aliviar el calendario por el bien común y hay que subir de nivel los equipos y cuanto más buenos sean los que estén, ¿no? O sea, el café para todos y el pan para todos, yo en términos deportivos no estoy de acuerdo.
Aquí no hay términos deportivos que valgan, Miguel. Estos son más partidos.
Sí, sí, más dinero.
Es claro. Decir, más precio para las televisiones, que tienen que pagar más dinero por los derechos.
Bien.
Más sedes.
Sí,
es decir,
sí, sí.
Más ciudades implicadas, más estadios que construir. O sea,
más
todo,
inversiones.
Más inversiones.
Oye, hermoso, pero
todo esto
pero,
es
claro,
dinero.
Pero,
y que sí, no le pero, busquemos otra historia.
Sí, pero más lesiones, más hastío.
Claro, sí, pero claro, es que claro, eso claro, no es que, importa.
Bueno, pero puede llegar a cansar a la gente, tanto partido y tanto rollo. O sea, yo
sí,
creo que una fase final.
Vete y díselo a los albaneses o a los...
No,
los...
no, seguro.
Bueno, pero yo creo que una fase final tiene que ser una cosa más exclusiva. Claro. O sea, tiene que ser verdaderamente difícil exacto, llegar y tal. Y si eres un exacto, país pequeño, pues oye, chicos, pues nosotros éramos pequeños en otras cosas. No había...
Escucha,
no llegábamos a la Fórmula 1 y...
Va a ir a Albania y no va a ir a Holanda.
Juanma, esta es la misma
por
historia.
Esa historia puede ir 32 dentro de
claro,
la
Claro, van todos, claro, entonces ya van todos.
No, oye, escúchame, la Eurocopa como tal, van toda Europa, evidentemente que va toda Europa. Y juegan todos. Desde Andorra, que me los quiero mucho, hasta Rusia, que son... Pues fíjate tú.
No, y Gibraltar.
todos los que están en el rollo juegan ahora a la fase final, hijo de mi vida, una fase final de pero es que lo que te digo, la próxima puede ir 44 equipos.
Claro, claro.
Si eso, que es de coña.
Si es a lo que pretenden, lo que contaba ahora Juanma, cuanto más dure, si pudiera durar el Mundial o la Eurocopa mes y medio.
¿Cómo? Y tres finales, jugar al final,
y 40 partidos y repescas y todo.
Oye, y la última Eurocopa que se juega en un único país.
Y mientras
la siguiente Eurocopa será ya la itinerante esta, que es que se juega en diferentes sedes de diferentes países.
Pero es que para eso ya están los clubes, o sea, si no le das otro formato a la... Repite, calcas un poco lo que es la competición de clubes. Yo estoy totalmente en contra de esta fórmula.
Sí, sí, absolutamente.
Sí, es lo mismo que la Champions League. Antes, cuando era la Copa Europa, jugaban los campeones y punto. Y había equipos buenísimos que no podían jugar porque no eran campeones. Ahora van tres o cuatro, los por coeficiente de países que van más. Bueno, es la coña del dinero, porque es un negocio extraordinario de la UEFA, en su caso, en este
y
caso,
limpio.
Y de la FIFA. Limpísimo. En los mundiales,
y limpio, no
a
se
costa
olvide.
De que sean los clubes los que paguen a los jugadores.
Rico.
Y se queden sin ellos.
Sé generoso, un negocio y limpio, y sí, ejemplar.
Sí. Bueno,
no hablemos más.
Lleno de ética, como se está viendo en el desarrollo de la,
sí, señor,
de las cosas de la FIFA.
Para eso está el comité de ética, precisamente.
Exacto. Claro. Exacto. Justo para darse cuenta el último día.
Parece. Oye, que sí, que el presidente próximo puede ser un niño Puyol o un Bárcenas. Parece que va por ahí la cosa.
Pero he leído por ahí que este no se quiere ir, Blatter, que se ha llevado, que ha puesto el despacho, sí, en su habitación. No, no sé,
nunca,
qué,
nunca destruirán mi obra. Tócate las narices.
Sí, 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 sí.
Ni que fuera...
extraordinario. ¿Qué es que
Van Gogh o uno de estos, tú? Nunca destruirán mi obra. Ha sido
Van Gogh tampoco hubiera dado la Eurocopa, fíjate.
Qué barbaridad. Oye, David, ¿a ti te gusta este formato de Eurocopa o prefieres que sea un poco más selectivo?
Bueno, yo creo que ahora mismo no está mal, porque hay que dar la oportunidad a todos, pero creo que ahora mismo podrían hacer, entre los que se han clasificado, alguna en vez de hacer amistosos, ya que hacen partidos, pues un poquito...
Otra fase, ¿no? O sea, más partidos, ¿no?
No, pero ya por la vía rápida, de uno contra uno, nada de estar aquí grupos de cuatro, ni cinco, ni nada de esto.
No había octavos de final, ahora los hay. Esa fase sobra. Era grupo, cuarto, semifinal y para casa. Ahora otro más, es un mundial.
Vale. Pues todo el mundo en contra.
Del Valencia Basket no hablamos, porque veo que
venga,
está.
Venga, vamos a hablar de Valencia. Luego hablamos, David, con Paniagua, pero a ver qué quieres decir.
Rafa Martínez.
¿Has visto el partido, Tomás?
Bueno, ha habido un hombrecillo. El hombrecillo
lo ha grabado
rubio.
Y todo.
Sí, sí, sí. El hombrecillo rubio de Valencia Basket, que no me sale el nombre ahora, ha nacido. Ha sido extraordinario. Lo que pasa es, claro, estamos en una coña, que esto, hasta que lleguen los playoffs y todo ese asunto, el Dulce le ha caído la barba, le ha salido dos veces.
Esa es otra. Otra competición mal organizada.
Es otra coña marinera. Ahora, a mí me ha parecido un partidazo. Y he visto un ratito del Barça que hay Zaragoza, también muy rico. Y por cierto, el campo de Zaragoza, ¡viva la Virgen del Mundo! ¡Coño!
Oye, pero Albelda, decías tú que habías visto al Madrid que hay en Teledeporte.
Sí, en Teledeporte lo ha puesto, sí, sí.
Sí.
Justin tenía... Hamilton me dicen que es, Tomás.
Que sí, lo tenía, sí, sí. Movistar.
No, no, pero hasta no. El año que viene el partido.
Movistar
el primer partido
el Barça,
lo tiene.
El Barça cae.
Hamilton,
o sea,
ha dejado el
primera
coche.
Opción, va en abierto.
Ha dejado, sí, el coche. Hamilton se ha plantado en Madrid.
Desde Sochi a Madrid.
Sí, ha puesto de taronja y ha metido 82 puntos.
Y se ha tenido el pelo.
Va, extraordinario. Me gusta el baloncesto.
Me gusta
el baloncesto. Me gusta, sí, sí.
A David también, por lo que se ve.
O
sea,
a mí me gusta todo lo que es deporte.
Claro. A ti te gusta todo lo que juega el Madrid.
A ti todo lo que pierda el Madrid te pone.
Eso te pone cachondo.
No, yo hablo. No, sí. Oye, te voy a decir una cosa para aclarar una cosa.
Vamos.
No es antimadridista.
Evidentemente no soy del Madrid.
No,
pero,
no,
pero,
tampoco anti. No.
Pero si llegara al Madrid a una final de Champions de no
quitarle
sé qué,
el agua la,
y jugara contra un equipo extranjero, yo quiero que gane el español. ¿Eh?
No, ¡ole! ¡Ole ese
el español de Barcelona!
El español de
Barcelona. Felipe Pau Caicedo, que metió un gol en el
Monumental. No se lo cree.
¿Cómo? Pero ¿quién duda del murciélago?
Siro,
es la verdad, ¿eh? La verdad.
Siro, tú ahora, Siro, por ejemplo, tú, un Bayern de Múnich, Barcelona, final de la Copa
Yo,
Europa.
Con mis apellidos soy alemán de toda la vida, López Fernández.
O sea, vas con Guardiola.
Sí.
Sí, mira, en este caso sí.
Y con Lewandowski.
Oye, el otro día defendí que sería un buen seleccionador. Sí, no. O sea,
¿cómo magnífico?
Contigo, además, si
yo creo que está entre
ellos. Fuiste al degolladero, pero bien. Pero a sabiendo,
bueno, estaba
a
manipulado porque ya has visto el periódico AS, que ha hecho una votación y ha quedado segundo, me parece.
sea,
por detrás es, de
que, lo cual demuestra que estaba manipulado la votación del otro día para que perdiéramos Juan Mayo.
¿Por detrás de quién era?
No sé, no recuerdo, solo me acuerdo lo de Guardiola.
Oriol Junqueras era el primero y luego va Guardiola.
Y más de ayudante.
Lewandowski en polaco significa López, yo lo sé.
No, en cualquier pues caso, cuidado de lo que has hecho Manolo, que la ha tirado así. Es que Manolo tira así las Camacho, cosas como sí, si quien, quien no quiere Camachín. La cosa. ¿Camacho otra vez?
Pues vete a saber. Yo hay hombrecillos que... Mira, yo soy camachista desde claro. que le conocí. Entonces ya hay más. Ahora yo creo que hay hombrecillos jóvenes. Yo, por ejemplo, una selección con Paco Gémez al frente, no me la quiero perder en mi vida. Ese Paco Gémez allí.
Sé lo que pasa.
Ah, Paco Gémez, eso. El primero ha sido Paco Gémez.
Con desfibrilador en la sala.
Pero la sensación, Tomás, es que la gente joven que lleva
no quiere,
pocos
claro.
años sí, quiere no equipo sí, para sí, estar sí. todos los días ahí. De la selección al final es fútbol, pero el método es diferente.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Te reúnes cada unas veces al año, con pocos entrenamientos, solo cuando vas a la fase final tienes ahí entonces
es verdad,
sí,
verdad.
Un mes de preparación, y eso ya es similar a lo del equipo. Pero el día a día de la selección yo creo que es muy diferente a la de un equipo.
De acuerdo, Murciélago, estás sembrado. ¿A quién te gustaría a ti, Murciélago?
Pues hombre, la verdad, hablando ahora de lo que estás diciendo, yo creo que Camacho merecería una segunda oportunidad en la selección.
Porque fue robado.
Yo creo que hizo un buen papel en su día y seguramente con este tipo de jugadores también lo podría hacer.
Ay,
ah, me están diciendo que la encuesta es Paco Gémez, sí, Paco Guardiola Gémez, sí. y Unai Emery. Son los sí, sí. tres. Unai Emery.
Unai.
Sí. Primero Paco Gémez y segundo Guardiola.
Y Unai Emery. La gente quiere Unai Emery, bueno, no me lo puedo creer.
Oye, ¿por qué no?
Tiene escaparate, Unai.
Hombre, joder, pero si allá donde va no hace más que protestar.
Ha ganado poco, yo en Sevilla.
Sí, sí, pero es igual, pero no hace más que protestar.
Bueno, porque proteste. También me gusta Unai.
Fíjate los años de Valencia, fíjate de Sevilla, lo que están protestando ahora también contra Unai. Por cierto, que ya vuelve la Liga y volverán las teorías conspirativas.
¿Sí?
Sí.
¿Pero el Madrid-Levante se juega?
El Madrid-Levante sin Modric ni Benzema.
Si tiene jugadores el Madrid, sí.
Si hay que echar mano del Castillo.
Yo he visto ganar el Levante con gol de Salva Ballesta en el Bernabéu.
Oye, no. Robert, la noticia que abre ahora la web del Marca es el rompecabezas de Benítez. El Madrid sí, encuadra ante el Levante, el técnico tendrá que trabajar en su pizarra para configurar el once, tal.
Tiene seis bajas, creo, ¿no? El Madrid ahora mismo. Jugadores que no, si mañana tuviera que jugar un partido el Madrid, creo que tiene seis bajas, o sea, ¿no? Modric, James...
Mal equipo le saldrá, ¿no?
Que no, hombre, saldrá buen equipo, pero son,
Modric, James,
son bajas
Ramos, Danilo.
No, Danilo vuelve, ¿no?
Benzema,
Ramos,
Carvajal.
Ya lo hemos dicho.
Carvajal.
Ya están ahí los seis.
Danilo vuelve, ¿no? Danilo
o sea,
sí vuelve.
Que de todo, lateral derecho es de lo que anda. Si no, llega, si no llega Danilo, vamos.
Arbeloa.
Bueno, está Arbeloa. Arbeloa, claro.
Está Arbeloa.
Bueno.
Uy, el Levante lo que puedo armar.
¿Qué dices, Fouto? ¿Que ya vas a entregar el iPhone?
No, que ya a la una de la mañana se acaba el tiempo, pero todavía no lo vamos a decir hasta que acabe el tertulión.
Ah, vale.
Ah, pero ya lo tenéis elegido.
No, que ya no...
Sí, ya está.
Pero hay que llamarle en directo, al ganador.
A ver si no toca el tío de la...
Pero el notario, ¿dónde está? Hombre. ¿El notario ha venido?
Sí, no, el notario es una máquina que se llama Tweet Drone, que es un sistema donde tú pones el hashtag y te lo selecciona solo la máquina.
Bueno, eso te va a salir en Twitter.
Va a ser como la encuesta.
Sí, eso lo hago yo aquí ahora.
Pero
y ahora...
ponte en contacto con él antes de decir quién es y que...
Vale, y lo llamamos en directo, sí, ¿no?
Y perfecto. Si está de juerga, le damos a otra persona, por no haber sido fiel.
Vale.
Claro.
Digo pero yo. No, eso no me parece bien, ¿eh?
No, si eso no se puede hacer, además, no hay que ser elegido.
Si van a hacer lo que les dé la gana.
Si lo localizamos bien, y si no, eso lo vamos.
Aunque hayas presentado el programa a la tarde, da igual.
Sí, sí, si el sistema es hacer... Twitter, le tenéis que localizar por Twitter.
El sistema no lo acabo yo de ver, ¿eh?
Claro. Los que me ponen a parir a mí también entran, ¿eso?
Aquí entran todos y todos.
¿Quién se mete contigo, hombre? ¿Quién se mete contigo? Por favor.
Bueno, que os he dicho lo de las campañas conspirativas para coger el hilo de lo que hablamos el jueves, lo de Messi. Que a Miguel sí que le preguntamos, pero al resto no.
¿Y qué es lo que pasó con Messi?
Que hablan de campaña de persecución por lo que él representa. Cuando se trata de asuntos de Hacienda...
Yo creo que la persecución es al revés, ¿no? Es el que no paga hacia los demás, es el que persigue.
No, clavado.
¿Qué dices, Juanma?
No, que Hacienda en los últimos años ha perseguido a mucha gente de muchos ámbitos, de la música, de la tele, del periodismo, de la construcción y del deporte también.
Sí,
y
pero con ese cambio de ley que también no solo consiste el tema en pagar en el supuesto que hayas defraudado con la correspondiente multa, que creo que no discute nadie, sino que hay un castigo penal que es el que al final te lleva a llegar a un acuerdo, quieras que no. Y eso no sé yo si desde el punto de vista de la ética jurídica sería lo más conveniente. Yo lo que no haría con Messi ni con nadie es tomar una posición antes de que sea juzgado,
sin duda.
Al final es juzgado, porque siempre existe la posibilidad de ponerse de acuerdo, con lo cual la cosa todavía me parece siempre mucho peor. No,
y el nombre queda manchado. O sea, el daño que se ha hecho sobre el nombre de Messi, no sé si con justicia o sin justicia.
Es un tío que lleva 100 millones, más de 100 millones pagados de Hacienda.
Hasta donde yo sé, es la persona física, creo que lo he leído en algún sitio, la persona física de España que más paga Hacienda.
Pero escucharme, ya Amancio Ortega será el segundo o el tercero, pero si resulta que quiere guindarle a Hacienda y por tanto a todos nosotros, pues 5 millones de euros, pues tendrá que palmar. O sea, es que me da igual.
Sí, pero yo creo que no podemos haya pagado de este 80, tema 70, con tanta 60. Libertad, ¿eh?
No, es así.
Pero es verdad.
No podemos hablar con tanta libertad sobre este tema porque estando Hacienda por el medio, con la persecución que hay hoy en día a todo el mundo, yo creo que soy partidario, de esperar a ver al final por dónde resuelve la situación. Y yo, al menos, yo no puedo valorarlo porque tampoco sabes la historia real ni entiendo de todo esto.
Ciro, en esos años Hacienda admitía que declararas como sociedad un dinero que ahora Hacienda dice que tú no podías declarar como sociedad y que tenías que haberlo declarado como renta, como persona física.
Sí.
La diferencia está en que si declarabas como sociedad pagabas el 25% o el 30% de impuestos, y si declarabas como persona física tenías que pagar el 52%, me parece que es en Cataluña, o el 54%.
No, pero si yo creo que el tema entonces, de Messi no es un tema solo de derechos de imagen, sino el tema de Messi es un dinero que él ha ganado fuera y que se lo ha quedado y se ha quedado fuera cuando lo tenía que declarar aquí. O sea, no es un tema de si yo puedo estar de acuerdo en lo de los derechos de imagen, que a lo mejor no esté clara la ley, lo que en principio a Messi, o una de las cosas que se le acusa es que ingresó por unos partidos amistosos un dinero que tenía que haber declarado aquí y no lo declaró, y lo metió en paraísos fiscales. Eso es lo que en principio se tendrá que demostrar. Exacto. Pero digo que no tiene nada que ver con los derechos de imagen.
Hombre, o sea, yo lo que digo es que...
Lo que dice la Fiscalía, o lo que dice Hacienda, es que hay un dinero que él ha recibido por amistosos que aquí no los ha declarado.
O alguna de sus empresas, o alguna fundación, ¿no? O no es lo mismo. Y yo lo que creo, y no sé quién de vosotros lo ha comentado antes, pero yo me sumaré a esa opinión. Yo es que no tengo ni conocimientos para valorar. O sea, yo naturalmente no hago mi declaración, la hace un señor que se dedica a estas cosas, y sinceramente no veo a Messi capacitado para hacer su declaración.
No, yo también estoy de acuerdo
y
contigo,
nosotros
Miguel,
no sé si estamos capacitados.
Ni ningún deportista.
Pero si el tema viene,
pero
Miguel,
matiz de la interpretación.
A que desde Barcelona alguien esté intentando decir que eso es poco menos que una persecución judeo-masónica. O sea,
pero eso tú sabes que eso forma parte del panorama. Claro, yo lo que no entiendo...
Es que eso es lo que se ha planteado.
Yo lo que digo es que si Messi es mi hijo, el mejor asesor fiscal de España y el segundo mejor, yo los pago. A mí por ese lado no me pillan. Entonces, dígame usted,
Tomás,
yo por lo que leo, que yo no entiendo nada.
Es que da igual, al final es una persona que te hace unas cosas que tú no entiendes y resulta después Hacienda sobre la marcha también te cambia ciertas cosas.
Bien.
Y al final es cuando viene este tipo de...
Se las cambian a todos. Escúchame.
El que era aquí ministro de Hacienda está empurado por Hacienda. No debe ser la cosa de la interpretación tan sencilla como pensamos.
Querido, a Cristiano Ronaldo no le pillan. Al señor del balón, ante Tomic, no le pillan.
Pero,
o sea, vamos a ver una cosa que te digo.
Pero pillan a muchos, Tomás.
Sí, bueno, pero yo
mucho,
lo que leo...
Lo habrán hecho mal.
Oye, yo lo que leo...
No le pillan es una expresión que tampoco es correcta, porque da por supuesto...
Bueno, pues nada, Messi es inocente y le están
persiguiendo.
Yo leo Belice y Uruguay. Y cuando un señor que vive en Gabá y es argentino me hablan de cosas en Belice y Uruguay, me mojeo.
Nadie es culpable por definición.
Ah, no, por
definición.
Estoy de acuerdo.
Pero por supuesto que no. Pero que esta historia que viene durante tiempo atrás, lo que se sospecha es que está mal hecho. Oiga, que sin voluntad y solo que tú quieras, mal hecho las obligaciones de Messi con el fisco español. Pues, hijo mío, si se demuestra que pague. No digo otra cosa yo. Porque como pago yo, paga Messi y paga su señora madre. Coño, que es así.
Sí,
entonces, ahora conspiraciones
no
judío-masónicas, coño.
Es un tipo que ha pagado. Eso
pues
no,
pues
dudoso.
No, que siga pagando.
Pero claro, además, cuando hay un error, que pague, sí, pero... Vamos, yo si en algo pondría la mano en el fuego es que no creo, no conozco a Messi en esta intimidad, ni no creo que ni Messi ni nadie dedicado al mundo del fútbol hayan hecho todo esto con la voluntad de estafar a Hacienda, ¿eh?
Bueno, pues jovio, el que está detrás de ese tinglao...
Claro, tendrá que pagar.
Sí, joder, jovio, claro, sí, sí, escúchame.
Claro, ¿quién? Pero claro, claro,
que está detrás, sí, lo tendrá que echar, además.
Al que está detrás del tinglado, no, no nunca, claro, nunca claro, los empuran, ¿eh? O sea, si tú te equivocas con tu declaración de la
sí,
renta
que, firma,
que no
sí,
haces, el que palmas eres tú, ¿eh?
Bueno, este parece que dice que es el padre.
Bueno, no.
Claro, pues no, no sé, pero
¿tú crees que ha hecho la declaración? No, no me jodas, Tomás. ¿Tú crees que el padre ha hecho la declaración de Messi?
Escúchame.
Bueno, pues alguien
se ha echado ya, entiendo, ¿no?
Digo yo, vamos.
Sí, pero la declaración la firmas tú, Miguel. Como la firmas.
Por eso, eso sí, que yo eso te lo estoy diciendo. Yo hago mi declaración de la renta, quiero decir, lo correcto sería decir, yo la firmo. En el convencimiento de la que de la persona que la hace, bueno, además no hay mucho problema conmigo. Yo ese problema de Messi no lo tendré en la vida. Y entonces tú haces la declaración, la firmas y luego puede haber una interpretación que tu gestor sí, considera claro, de una manera y Hacienda pero, considera de otra y al final palmas.
Sí, pero él la firma y se responsabilizará, pero luego le podrá decir al juez, pero mira, además me han engañado este no, no, y este. Es... ¿No? Eso podrá hacerlo también.
¿Y, pues, ¿y qué le debo?
Porque alguien ahí...
¿Y qué le debo, maestro?
Pues el juez a lo mejor te dice, pues oye, pues busques otro mejor. O sea,
bueno,
bueno, pero esos tres les llamará también.
¿Qué le debo?
Es que estamos suponiendo que ha habido mala fe en esta cuestión.
No, que a mí me parece increíble que un tipo de la trayectoria mundial de Messi esté en este tinglao. Me parece increíble. Pues, es decir, escúchame,
pues, como le ha pasado a otros futbolistas,
bueno, me sigue
no, solo
pareciendo
del,
increíble.
No solo del Barcelona, pongámoslo
que sí,
a Xavi Alonso, por decir un ejemplo.
No, lo ha negado Xavi Alonso, ¿eh?
No ha tenido ningún problema con Hacienda.
No,
sí,
lo
sí,
negó.
Lo negó en un comunicado.
Pues, bueno, no sé, pues yo me había parecido también leer...
Sí, 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 lo leímos todo. Sí, sí, yo también... Sí,
dijo que no.
Y bueno, y sabemos que está, en el caso de Barcelona está Mascherano, y seguramente ahora detrás va a venir Adriano.
No, no,
y,
que hay muchos. Hay
y
muchos
y
hay,
yo no leo, y yo no leo que hay Ibrahimovic, Lewandowski, el Kun Agüero, el delantero centro de los Dallas Cowboys.
Pero que no lo leas, Tomás, no quiere decir que no pase.
No digo que no pase, yo digo que no lo leo.
Al fin y al cabo se trata de pagar lo menos posible. Y entonces me imagino que habrá muchas argucias que se utilizan para tratar de pagar lo más posible.
Eso Messi,
a muchos
tú
les pillan y a otros no.
Bueno, pero escuchando, pues hijo mío, es lo
pero
que han pillado.
Cuando te pillen, pues pagas y
claro,
dices, ¿qué va a hacer?
Claro.
Es que no cabe duda.
Es que contratar un asesor para pagar lo máximo posible pero no creo que hayan sido
no es
nadie.
Un tema de pillar o no pillar, es un tema de cuando seguramente han hecho ese tipo de movimientos o sociedades, pues seguramente creían que era legal.
Sí, sí, yo lo pienso.
David, que
no, no, te
dura,
lo prometo que
los
lo pienso,
pajaritos
sí,
de colores.
Dura mucho tiempo la historia.
No, no, los pajaritos no, es que no, antes
se despistó, o sea, cobró un dinero fuera y se despistó, se olvidó.
No, es tan a la ligera decir, es
no,
que
hombre,
lo cobró allá
sí,
y lo
David,
ha escondido
hombre,
y no lo ha declarado. Así será cuando se escriben los papeles, pero detrás de todo eso hay mucha más historia de analizarlo tan rápidamente.
Ya.
Vale. En fin. Creo yo, vamos, no lo sé, vamos, yo como no tengo sociedades ni en Paraguay ni Uruguay, ni
vos eres un paria como
pero
yo.
Tienes en Altea y en Calpe, seguro que las tienes sí, ahí escondidas.
Sí, en
Pobla Llarga. Ay.
La liana es tuya hasta la apóstrofe.
Sí.
Declara murciélago.
Francisco Barajuanma, ¿cuántos seguidores bloqueaste en Twitter a raíz de tu tweet sobre Carmena y el derbi?
Unos cuantos. No sé el número exacto,
miles,
pero
claro,
voy a decir una cosa.
Perdiste la cuenta, ¿no?
Pero escucha, no les bloqueo para que no me lean ellos a mí, sino que no les bloqueo para no leerles yo a ellos.
Ah,
o sea, porque como siguen escribiendo, insultando, pues para ahorrarme el insulto, no es por nada, a mí que me lea me da igual.
Nico Parasiro, ¿qué deberían hacer los clubes para evitar el virus FIFA?
Pues que no fueran, hombre, hasta suspenderlo de las selecciones.
Víctor para Tomás, ¿qué quiso dar a entender Messi cuando subió la foto y la famosa frase así estoy yo, H?
Joder, ni idea, tío, es que no...
Miguel, ¿hay pistas de esto o no?
Pues no,
ninguna.
He leído todo tipo de interpretaciones también.
Ni idea.
Oye, ¿y si se le fue, en serio, y si se le fue el dedo y apretó la H sin creer?
Sí,
pues
Belice, en Belice.
Claro, en Belice o en Uruguay. No, en realidad iba a poner Uruguay con H, pero se le fue.
Escribe todo, sí,
hombre, yo las interpretaciones que he leído van casi todas por Hacienda, pero yo no sé si es por Hacienda o no es por Hacienda.
O hermanos.
Hostia, yo creo que es hostia.
Pues si encima los provoca a estos de Hacienda.
En fin.
Yo no lo haría. Puede ser Hugo Sánchez. H.
A Jaime para Palomar. Viendo los equipos que se han clasificado para la Eurocopa, ¿se debería cambiar el sistema de clasificación?
No, yo creo que se debería reducir la Eurocopa, pero el sistema de hacer grupos yo creo que está bien.
Germán para David. Si fueras compañero de Piqué en la selección, ¿qué le dirías sobre los pitos que recibe en cada partido?
Pues que no haga caso y que adelante.
Y por último, Ángel, para Miguel Rico, ¿de qué color son las manzanas verdes cuando están verdes?
Pues mira, del...
En Belice rosa.
Del mismo color
que su... Que la madre que lo...
Sí, que los sesos del pájaro que se hace las preguntas.
No del que pregunta, sino del que elige las preguntas.
Del,
¿no?,
que escoge las preguntas.
Un loco, chato.
¿Te gustaría responder algún día una pregunta normal, Miguel, o te encuentras a gusto en ese papel?
No, yo... No, está muy bien. Mira, probamos. Un mes yo contesto las tuyas.
Venga, eso vamos a hacer.
Y tú contestas una la mía.
Vale. Vale.
A partir del domingo que viene lo vamos a hacer.
Vale, la pregunta mía para Miguel y la de Miguel para mí.
Exacto. Yo nunca podré decir que he borrado miles de seguidores.
A ver, ¿qué? ¿Hay ganador ya?
Ya tenemos ganador, ¿eh? Vamos, ya tenemos ganador del iPhone 6S.
¿Ganador
o
ganadora? ¿Ganador o ganadora?
Es ganador masculino. Ganador. Bueno, nombre. Por el nombre. No es de Mérida.
O sea, Heriberto que... Frade.
No, sí. Se llama... Fernández. José Alberto Amaro arroba Jamaro Rubio y está ya ahí escuchando. José Alberto, que nos salude.
Mira, Juanma, esta es para ti. José Alberto.
Don José Alberto.
Hola, buenas noches.
Muchísimas felicidades.
Muchas gracias.
Ya está, Juanma. Joder, te has hecho una hora de radio y ya estás groggy, tío.
¿Necesitas el teléfono o lo vas a regalar?
Pues no sé, ya lo veré. Bueno, porque ahora mismo ya lo veré, mejor dicho.
¿Qué teléfono tienes? Una mierda, ¿no? Ahora mismo.
¿Para qué nos vamos a engañar? Pues sí, bastante grande.
¿El teléfono?
No, la mierda.
Vale.
Pues Alberto, el teléfono.
¿De dónde
vas a ir a la última, tío? Vas a ir a la última.
¿De dónde eres, José Alberto?
De Lugo.
De Lugo. Ah, muy bien.
Oye, ¿te puedo preguntar una cosa, en serio?
Dime.
¿Tú crees que te van a mandar esto del iPhone?
Era una broma, tío.
Hombre, aún lo estoy dudando.
¿No ves?
José Alberto, estás en Lugo. ¿Y cómo es que no sales hoy en Lugo siendo mañana fiesta?
¿Y San Froilán?
¿Es San Froilán?
Estabas ahorrando para un teléfono, que sí.
Dinos,
justamente, Juan, eso mismo, Juanma, eso era, Juanma. Claro. Estaba ahorrando para un teléfono, pero ahora mira, ahora sí que voy a salir ya.
Mira,
oye, ahora sabiendo que me ha tocado.
¿Tienes novia?
Sí.
Pues sí. Si ella, pues no, si ella te dijera,
estás
cariño,
jodido con el teléfono.
Si ella te dijera, cariño, ¿qué ilusión María un iPhone 6S?
No, ya se lo ha pedido.
Pues, ¿tú qué harías?
Pues manda un tuit a la radio, ¿no?
Exacto.
Lo bueno es que aún no se ha enterado. Si no escucha la radio, a lo mejor no se lo tengo que dar.
Pero, sinceramente, si te ponen esa tesitura, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Que quiero ver si tienes casta o no.
Está entregado.
Pues seguir con el móvil que tengo, que le vamos a hacer.
Mira si tiene casta.
Este es un fenómeno.
Un fenómeno,
escucha, eres de los nuestros. Acabarás con nosotros.
Por eso se escucho.
Sí.
Pues os alerte del iPhone 6 Plus S. No, es así, ¿no? Es iPhone 6 Plus S. Es todo eso. Qué barbaridad.
iPhone 6S.
Es el último. Es el último de los últimos.
Es el último, sí.
Recién llegado de Silicon Valley y se va hacia Lugo.
Silicon Valley.
Ponle... Muchísimas gracias.
Escucha, ponle un protector de pantalla que las roturas no las pagamos. ¿Eh? No te vas a pensar que, que ahora se te cae el suelo y te plantamos otro.
José Alberto, enhorabuena.
¿Eso no entra?
Eso no entra todavía.
Ah, bueno, vale. Pues nada.
José Alberto, enhorabuena y un abrazo. Gracias, ¿eh?
Nada, a vosotros. Muchas gracias.
Y muchísimas gracias a todos por participar, ¿eh? Que ha sido trending topic y ha habido un montón de tweets y hay gente incluso insultándome. No pasa nada. Bueno,
qué raro.
El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, señores. Infórmense bien, nos dice por aquí Francisco.
Eso lo sabemos todos, sí.
Oye, Joseba, lo de cambiar a Ciro López por Emilio Pérez de Roza es por lo del Día de la Hispanidad, ¿no? Nos dice por aquí Claudio.
No, sí, es que Emilio está el motivo, pero además no hemos cambiado a Ciro por Emilio.
Es un homenaje a las Fuerzas Armadas.
El Emilio sale mañana con la Patrulla Águila.
No, Emilio, está en Japón y creo que va de Japón. De Japón se va a Australia, sí, creo.
Lo llevan en la Patrulla Águila mañana.
No se podrían jugar todos los partidos de clasificación.
Lo tiran en el Bernabéu.
En parapente.
Sí.
No se podrían jugar todos los partidos de clasificación en junio en vez de cortar las ligas, nos dice por aquí Antonio. Yo soy partidario del Bosque, pero hay que respetar su decisión si se va, nos dice Eloy. De delantero me llevaba a Rubén Castro, que es un crack, además del Betis, nos dice David. Y solución, hacer una sola clasificación para la Eurocopa y Mundial. En Sudamérica, dos grupos de cinco, Brasil y Argentina, cabeza de serie de grupo.
Por cierto, que han empezado bien las dos, ¿eh?
Sí, bueno, pero da igual, hacen tres repescas.
Se ve que no echan de menos ni a Messi ni a Neymar, ni Argentina ni Brasil, qué barbaridad.
Deseando disfrutar del grupo de la muerte de la Eurocopa 2016, Irlanda del Norte, Islandia, Albania y Gales, nos dice Rubén. Y hay otro que propone un grupo que seguro que le gustaría mucho a Tomás Guas, Rubén Mateo, seguro que opone mucho a este grupo, compuesto por España, Cataluña, País Vasco y Gibraltar.
¡Sí, magnífico!
Y Andorra, falta Andorra para completarla, falta todo. Tomás Guas, Juanma Castaño, Miguel Rico, Roberto Palomar, David Albelda y López. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta la semana que viene. La 1 y 17, ahora menos en Canarias.
¡Joseba!
Que hoy no hay música, Juanma.
Bueno, y a mí, tío, ¿qué pasa?
Ah, vale, bueno. Dime, Juanma.
¡Joseba!
Dime, Juanma.
Enhorabuena por el programa.
Enhorabuena a ti, qué bien lo has hecho, Edith.
Muchas gracias, hombre.
Cuando se preparan las cosas, de verdad.
El futuro está ahí. Paco está sobrevalorado totalmente.
Además, de verdad, pero eso ya lo sabíamos tú y yo.
Sí.
Adiós, Majo.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.